Las 9:21, la información que no para aquí en el show de los impactos. ¿Vamos a clases?
Sí, no vamos a clases.
¿Cómo que no vamos a clases?
No presenciales. Hace mucho que no hablamos con un rector de la UNAM, ¿eh?
Espero
que no sea la última vez, ojalá nos siga atendiendo. Nos costó comunicarnos con la magíster Alicia Bofrain, que es ingeniera forestal y es rectora de la Universidad Nacional de Misiones. ¿Cómo le vas, señora Bofrain? Buenos días.
Boren, ¿qué tal? Buen día.
Boren, ¿cómo lo pronuncio?
Boren, así.
Ah, Boren, está bien, bien. Señora, no vuelven las clases presenciales a la Universidad Nacional de Misiones. ¿Sabe usted qué? Muchos se preguntan, a las universidades por lo general acuden adultos y las escuelas primarias y secundarias van a abrir para los niños, sobre los que hay que trabajar con más intensidad por el protocolo. Los adultos están en condiciones de cuidarse solos y de cuidar al resto, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos nuestros protocolos, estamos iniciando las actividades presenciales. En esta instancia, la recuperación de las clases prácticas que han quedado pendientes del periodo 2020. Ustedes saben que también los docentes universitarios de 60 o más años van a entrar también en el plan de vacunación. Entonces, nosotros estamos haciendo un proceso gradual, igualmente las clases en la universidad se inician fines de marzo, principios de abril, y algunas un poco más tarde. La decisión del inicio de las actividades académicas es facultad y atributo de las unidades académicas conforme a nuestro estatuto. De todas maneras, nosotros estamos tomando decisiones en conjunto porque la cantidad de alumnos que nosotros tenemos y también tenemos muchos docentes mayores que son los más susceptibles de salud, nosotros estamos haciendo una gradualidad. Entonces, que por ahora las clases van a ser todo de manera virtual, en una instancia. Después de cumplido en un mes y medio de recuperación de las clases prácticas, vamos a ir avanzando con la presencialidad en las asignaturas de los últimos años. Es una decisión que aún no se ha tomado, pero se ha programado inicialmente con las actividades prácticas de recuperación de laboratorio, salida a campo, que han quedado pendientes del año pasado.
Señora, ¿qué porcentaje de deserción universitaria hubo el año pasado en la UNAM?
Bueno, es variable dependiendo las carreras, las unidades académicas. Fue alrededor de un 30-40%. No tenemos los datos precisos. Ahora estamos cargando en araucano los datos del año pasado. Pero fue muy, muy bueno en los años segundo, tercero y quinto, que la participación, el rendimiento académico ha sido muy bueno.
No, pero usted me habla de una deserción del 30%, usted me habla, Boren, de una deserción del 30-40%, parece muy alta.
Y bueno, es alta, por supuesto.
Y graduados que no pudieron recibirse porque estaban esperando para presentar tesis, un último trabajo práctico, cursando el último año.
Y bueno, el único grupo que se ha dilatado el trabajo, las pasantías preprofesionales o las prácticas profesionales, fueron de las carreras vinculadas a la salud, bioquímica, farmacia y enfermería, con los cuales nosotros trabajamos un protocolo, articulamos con el Ministerio de Salud y el Comité de Crisis, estuvo el Vicegobernador, estuvo el Ministro de Salud participando, nosotros acreditamos los protocolos, acordamos, hemos presentado listado de estudiantes para que puedan acceder a esas prácticas profesionales en esas tres áreas que le he mencionado, y la facultad estuvo en un proceso que, bueno, nos agarró a fin de año, ¿no? Así que quedó pendiente.
¿Sabe usted que hay otra Universidad Nacional de Misiones? Me va a decir, las comparaciones son odiosas, lo dejo a su criterio, pero la Universidad Nacional del Alto Uruguay, por ejemplo, tiene carreras como instrumentista quirúrgico, kinesiólogos, y ya han comenzado las prácticas, es decir, han comenzado
Bueno, nosotros estamos empezando las prácticas también. No sé cuál es la diferencia, obviamente.
Bueno, la diferencia es que ellos ya empezaron y ustedes todavía no comenzaron, y me parece que...
Me parece que vienen...
¿Me permite terminar? Pues ya la escuché. Me parece que vienen algo dilatados, porque... Usted me dice, todavía no tomamos la decisión, no sé, yo sé que las universidades autogobiernan, que el Consejo Superior deberá decidirlo, que los consejos directivos de cada facultad deberán adoptar su propio protocolo, pero esto de hacer dictado a distancia, no sé si lo quieren a perpetuidad o si en algún momento les pasa por la cabeza volver relativamente en corto tiempo a las clases presenciales. ¿Me explico?
Yo creo que sí, por supuesto que sí. Y yo le aclaro que las actividades prácticas se están realizando, o sea, no sé de dónde tiene que nosotros no estamos realizando las actividades prácticas, que como bien les mencioné, se están recuperando las actividades prácticas pendientes del año pasado.
¿Ya comenzaron o van a comenzar?
Pero las clases comienzan más adelante, las clases nuestras no son ahora el primero de marzo.
No, está bien, de la universidad que yo le decía, ya han comenzado, pero por eso le preguntaba, usted me dice, comenzaron las actividades prácticas.
Como usted bien mencionó, cada universidad tiene su calendario académico, cada unidad académica define el inicio de sus actividades. Hasta ahora no tenemos ni un calendario académico que inicie las actividades presenciales.
¿Ha tomado nota que alumnos de distintas facultades ya marcharon a las unidades académicas para pedir cuáles eran las clases?
Lo que más pidieron fueron justamente esos grupos que le he mencionado, que quieren hacer sus prácticas profesionales para finalizar sus carreras de grado.
Sí, exactas, pero también Humanidades hizo una manifestación la semana pasada.
Humanidades también ha planteado, había un grupo que estuvo manifestando. Bueno, como usted bien sabe, nosotros tenemos numerosísimos estudiantes, más de 500 en algunas carreras, que no hay capacidad física para iniciar este grupo tan numeroso. O sea, tampoco puedo compararme, o no se puede comparar con otras unidades, otras universidades que tienen una menor cantidad de estudiantes. Y bueno,
pero cuando hay voluntad se encuentra la solución, porque, por ejemplo, en otros niveles educativos se están adoptando la modalidad de los turnos, de la semipresencialidad alternativa.
Bueno, nosotros estamos trabajando en encontrar una solución que satisfaga a todas las partes y podamos dar. Nosotros nunca dejamos...
Señora, pasó un año de la pandemia. Señora, pasó un año de la pandemia.
Nosotros ninguna vez dejamos la universidad cerrada, dimos clases todo el año, se han graduado más de 500 estudiantes, o sea, muy diferente la situación.
Sí, nos preguntan muchos alumnos qué va a pasar con el comedor universitario, porque...
Hoy comienza el comedor.
Comienza a funcionar, porque la UNAM, vamos a decirlo de esta manera, y yo no quiero que suene peyorativo, pero la UNAM es considerada una universidad que tiene una población estudiantil pobre, no es comparable al nivel de ingreso económico que puede tener la familia de un estudiante de la UBA o de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? De manera que el comedor universitario se convierte, casi diría yo, en algo vital para un estudiante.
Bueno, pero el comedor comienza a funcionar hoy, se inician las comidas.
¿Con viandas?
El año pasado tuvimos un mes cerrado y después se comenzó a trabajar en el comedor con todas las medidas de seguridad y hemos atendido a las necesidades de nuestros estudiantes.
Con viandas, ¿no? Se retira la comida.
Exactamente.
¿Cuántos alumnos tiene inscritos este año? ¿Cuánto es el total de alumnos que tiene la UNAM?
Superamos los 7.000 estudiantes ingresantes.
Liliana, ¿querés hacer una pregunta a la rectora?
Sí, buen día, señora. Una cuestión, el jueves hay una reunión en Humanidades y todo lo que usted ha estado diciendo es como que ya la decisión está tomada. Digo, reunión en donde le prometieron a los alumnos que se manifestaron que iban a considerar la cuestión. ¿O entendí mal?
No está cerrado. No es la misma decisión. Yo les digo, las capacidades áulicas de los espacios abiertos, la implementación del protocolo, no podemos tomar una decisión única porque cada unidad académica tiene sus características edilicias que son propias. Sus carreras, el número de estudiantes. Nosotros delegamos a las unidades académicas a que planifiquen todas las actividades conforme al protocolo aprobado por la provincia, por la nación y dependiendo de la infraestructura. O sea, en esto nosotros jamás hemos dejado de tomar las decisiones con total responsabilidad y en acuerdo con los gremios docentes y no docentes.
¿Y en muchas carreras le quedó, por ejemplo, un cuatrimestre que hay que resolverlo este año, un cuatrimestre del año pasado?
Y cada unidad académica está trabajando en esas soluciones. Han quedado pendientes del año pasado, por lo que yo hablé con, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades, no le quedó pendiente excepto viajes de estudio de la carrera de turismo. En la Facultad de Ingeniería, una serie de laboratorios y trabajos prácticos en arte, talleres de cerámica y también de la carrera de medios audiovisuales, forestales, de prácticas de laboratorio y salida a campo. Cada unidad académica es diferente, propia, tiene su cronograma, sus actividades, que están planificando, incluso hay facultades que ya están recuperando sus actividades prácticas pendientes del año pasado.
Bueno, te habló de los gremios parece que son los más renuentes a volver a trabajar, y sobre todo en el sector docente.
Están acompañando totalmente.
Señora, ¿qué porcentaje de los docentes de la UNAM superan los 60 años, es decir, la población de riesgo?
60 años y tenemos un 20%.
20, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Y una vez que se vacunen, ¿van a volver a las clases presenciales esos docentes?
Sí, estamos justamente participando de la certificación por edad con la provincia, que se van a ir inmunizando gradualmente. Esto es un desafío, hay que coordinar, y para nosotros está la salud tanto de los jóvenes como de los adultos, de nuestra organización. Y les quiero dejar en claro, jamás dejamos de dar clases, de impartir formación. La universidad estuvo abierta, aunque sea virtualmente, permanentemente, para que nuestros estudiantes puedan acceder a la educación superior, que para nosotros es un derecho para nuestros estudiantes.
Bueno, muchas gracias, señora. Solo vamos a interrumpir acá porque nos pasamos la hora de las noticias, ¿no? Porque tengamos más preguntas para hacerle. Pero por favor, estén a la altura del resto de la sociedad. Que la universidad deje de ser como fue durante mucho tiempo, una isla. La gente tiene que salir a laburar, los chicos vuelven a la escuela, hay terapistas jugándose la vida todos los días. Creo que en este momento hay que sacar el pecho y hay que estar a la altura de las circunstancias. Se lo digo con todo respeto, espero que usted no lo tome a mal, porque si no, no me va a atender más el teléfono, ¿no?
Discúlpeme, nosotros estamos a la altura de las circunstancias.
Bueno, cada uno mide las circunstancias con su propia vara.
Ojalá que la deserción este año sea mucho menor a los índices que he informado.
Ojalá. Rectora, muchas gracias, fue usted muy amable, ¿eh?
Gracias.
Que tenga buen día, hasta luego. Alicia Boren, la rectora de la Universidad Nacional de Misiones.